No funciona. Está cerrado.
No se oye.
No. Ya. Buenos días, pasado el tiempo de cortesía, vamos a empezar. Espero que hayáis descansado porque el día promete. Tenemos un día por delante muy bonito. Como recordar todas las veces que intervengo, es para que los móviles los apaguéis, que no estorben, siempre hay algún despiste que luego molesta y nos quedamos un poco en evidencia. Pediros, es muy desagradable en este sentido, porque ayer lo recordé, poneros el colgante, porque es una forma de control de gente que de alguna forma se olvida pasar por la ventanilla. Entonces, bueno, siempre que entréis a la sala, poneros el colgante, ¿vale? También recordaros que hoy tenemos un cambio de programa, os lo dije ayer, por dificultades de los aviones. Vamos a tener un cambio de las 12 a las 6. Maricel Mena intervendrá esta tarde a las 8 y media. Y Misael Lobby, 6 y media intervendrá Maricel Mena. Y Misael Lobby estará hoy a las 12. Es el cambio porque Maricel, el avión no le llegaba a tiempo y no podía intervenir a esa hora. También deciros que la presentación de la agenda del año 2020 de Latinoamericana se presentará a las 4, antes del programa que tenemos. Y ya, después de todas estas intervenciones e informaciones, la intervención de ahora la tenemos con Esteban Velázquez, y le presenta Ana Rodríguez, de Granada. Os dejo con ellos, darle un fuerte aplauso.
Todo el mundo me dice Rodríguez, Rodrigo. Buenos días a todos y a todas. Bueno, pues tengo el placer de presentar a Esteban Velázquez, jesuita canario y ciudadano del mundo. Supongo que la mayoría de quienes estáis aquí presentes o bien lo conocéis o bien tenéis alguna referencia de él. Su largo y sustancioso currículum me da pie a presentarlo como un activista creyente, que como él dice, el creyente o es activista o no es creyente. Su labor ha estado enfocada siempre a la defensa de la justicia, la paz, los derechos humanos, teniendo como objetivo prioritario, igual que lo hacía Jesús, a quienes están más desfavorecidos. Como escribió en el periódico El Público Jairo Vargas, en referencia a Galeano, es el cura de los sin nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada. Además de sus labores pastorales como sacerdote, debemos resaltar algunos datos importantes en los que ha resultado ser un ciudadano, además de comprometido, bastante incómodo, sobre todo para las autoridades civiles. Ha sido bastante precoz en sus múltiples actividades y ya en el año 1975 ya lo metieron en la cárcel un mes porque llevaba una carta de protesta a las autoridades para defender a unas personas que las habían detenido. Durante varios años fue cura obrero, pero no compartiéndolo siempre con sus actividades pastorales y con actividades sociales. Y ha trabajado en todo. Recoger algodón en Córdoba y la vendimia en Francia, en el Mercedes-Benz en Alemania, en la construcción, limpia coches, limpia cristales, pintor, instalador de teléfono, de todo ha hecho. O sea que en cuestiones de trabajo tiene bastante experiencia como en otras cosas. Vamos a destacar uno, tres o cuatro datos importantes para conocerle mejor. Estuvo en dos ocasiones en El Salvador. Una vez tuvo que salir por cuestiones internas de sus superiores jesuitas, pero la segunda vez fue expulsado por las autoridades gubernamentales. Por supuesto que esto fue porque estaba de parte de la población civil de la guerrilla con quienes convivía. Otro dato a resaltar, que tuvo bastante repercusión en la prensa, por lo menos la española, es cuando se fue a Nador a trabajar con los inmigrantes que están allí en Marruecos, etcétera, etcétera, y resultó, como decía antes, ser también un ciudadano incómodo, y en una ocasión que salió de Nador, al volver el gobierno marroquí le prohibió entrar, y por lo tanto ya por algo sería que lo hacía bien. Cuando se dice por algo sería, siempre se piensa en cosas negativas. Bueno, pues además de todo este currículum, que es amplísimo, pero que no le voy a restar tiempo para la cantidad de cosas que él nos tiene que decir, últimamente lleva a cabo un proyecto muy interesante en un pueblo de la provincia de Granada, de la España vaciada, donde ha conseguido disponer de un terreno y va a construir un centro de espiritualidad interreligioso e intercultural, con un carácter agroecológico para sectores, para dar trabajo a sectores vulnerables como son parados locales o emigrantes o discapacitados. Estas experiencias nos pueden dar una idea de lo que esperamos de él en su ponencia. Su reflexión y sus experiencias, siempre buscando la justicia y, como dice el título del Congreso, desde la compasión como parte esencial. Pero aparte de todas estas reprimendas que ha tenido, también ha tenido alguna cosa que se la merecía, como por ejemplo ser nombrado hijo predilecto de Las Palmas, de su tierra. Así que le damos un aplauso y nos disponemos a escucharle.
Gracias, Ana María. Pues antes de empezar, voy a pensar en otra persona que está aquí y que quizás casi todos o muchos conocen y ha cumplido hace poco 90 años. Se llama José María García Mourinho. Antes de que me olvide, vamos a darle. Compañero entrañable y de muchos de ustedes. Bueno, después de oír ayer a Yayo, se queda uno embelesado, ya la he oído varias veces, tengo la suerte de considerarla amiga y creo que es la persona dentro de los movimientos sociales, yo diría que una de las, o la que más respetada y querida, y entre las muchísimas, bueno, es una persona interdisciplinar total, pero entre las muchas cosas que de su rico perfil está también, y por eso hemos conectado ella y yo desde hace años en muchas cosas, la importancia que ella le da al factor espiritual en la lucha política y social, por activa y por pasiva, lo hemos hablado. Y eso me va a permitir, y lo tenía pensado antes de oírla a ella, después de oírla en Andalucía este año y oír la grabación de Sevilla y Cádiz, que fue muy parecida a la que dijo ayer, partir de una reflexión de ella y de otra mujer del mundo de los movimientos sociales, Isiar González, de Barcelona. Pero parto de ello porque entiendo que se me pide una reflexión sobre la relación de los la compasión y la justicia con la lucha diaria de los movimientos sociales. Y al menos en los muchos aspectos o enfoques posibles de esa reflexión, he pensado que lo que se me pedía es, para un activista normal o un intelectual también, que los hay, esa diferencia entre el intelectual y el activista debe desaparecer. Un activista auténtico tiene algo y siempre de intelectual, y un intelectual auténtico tiene algo de activista. Y la calidad de la reflexión no está por el estatus en que se ocupa, sino la profundidad de la reflexión. Se me pide, si yo tuviera un grupo de activistas, como son ustedes en la mayoría, cristianos y no cristianos, entiendo que se me pide una reflexión en clave no solo cristiana, ¿qué relación guarda su lucha social con eso que llamamos justicia y con eso que llamamos misericordia o como quiera, compasión, cada uno quiera llamarlo? ¿Hasta qué punto eso no es solo un sentimiento bonito o es sustancial en su lucha? Para eso, como digo, voy a partir de dos reflexiones de estas dos mujeres. Una de las cosas que dijo en Cádiz, la dijo ayer, la segunda que voy a decir no la dijo ayer, pero dijo en la conferencia esta sobre Frankenstein y los monstruos del desamor, textualmente, el problema no es que los límites de la inteligencia o que la inteligencia haya ido más allá de lo aconsejable, sino que el punto, la clave para Yayo, es que los riesgos que tiene todo conocimiento humano cuando se desvincula de la ética. En el centro de su reflexión política y social pone ella, y estoy de acuerdo, la ética no algo como un gorro, sino como clave para que haya demonios o no en este mundo de la lucha social y de la construcción de la sociedad. Y dijo después, más adelante, esto no lo dijo ayer, que en esa guerra contra la vida, como ella define preciosamente el estado actual del mundo, una guerra contra la vida y otros que tratan de frenar esa guerra, hemos llegado a la época, dice ella, aludiendo a Walter Benjamin, en que hay que activar el freno de emergencia. Pero añade Yayo, la palanca que activa ese freno de emergencia es el amor político, que nos reconoce como seres interdependientes. Curiosamente, un término que utiliza bastante la doctrina social de la Iglesia y Francisco muchas veces, el amor político. En la política y el compromiso social es una dimensión del amor, y además si se desvincula de esa fuente del compromiso pierde el norte. Y dice ella que ese amor político es una fuerza, no, dice, no es una fuerza, pero es un poder que nos hace interdependientes, y en esa interdependencia estriba nuestra fuerza y nuestro poder en la sociedad. Pero el segundo testimonio que quería traer, antes de entrar en mi propia reflexión, dice Isier González, era una concejala del Ayuntamiento de Barcelona que dimitió en el año 2014-2015. Y escribió un librito, la introducción de un librito con otras dos psicólogas sociales, que se llaman Montserrat Moreno y Genoveva Sastre, un pequeño libro, Amor y Política, que les recomiendo. Y ahí dice que dimitió porque vio que apenas había espacio para la creatividad y la cooperación real con la ciudadanía. Y hay poderes que impiden a las instituciones públicas desarrollar sus verdaderas funciones porque están instaladas en un sistema que se ha construido para desposeernos de nuestra dimensión política. Hace falta no una nueva política, sino, dice ella, otra política en base a un concepto que ella llama cooperación. Es necesario no solo asociarse, sino cooperar. Y cooperar es mucho más que asociarse. La evolución de la vida ha salido adelante de sus muchas dificultades de miles y millones de años a través de la cooperación. Y la imaginación, que crea la cooperación para salvar las dificultades. Pero cuando no existe ese sentimiento y esa opción por la cooperación, la política cierra los cauces para crear vida en esa guerra contra la vida que estamos. Dice que esa cooperación es, preciosamente lo define, estar libremente juntos en el latido. No es solo una estrategia, es estar libremente juntos en el latido que nos lleva a construir una nueva sociedad. También cito aquí a alguien de la que hablaré después, otra mujer, Martha Nussbaum, dice que este mundo necesita una campaña mundial de educación de los sentimientos. Sin cambio de los sentimientos, no hay cambio político. La separación que se ha hecho del mundo de los sentimientos como algo bueno, interesante, pero que no tiene que ver para la construcción y para las coyunturas políticas, es el comienzo del error que nos impide un cambio alternativo profundo. El problema sería si los cauces oficialmente existentes pueden permitir un mundo y una política construida desde el amor político. ¿Son los partidos y los parlamentos el futuro de la política? Ella Curía, al que tuve el gusto de conocer y querer, decía que no, que los partidos han llegado a su final, que hay que construir otra cosa. Me acuerdo en su conferencia en que habló de eso, de la tercera vía, él hablaba en El Salvador en concreto de la tercera fuerza. No lo sé, no entro ahora, no es el objetivo de esto, pero tengamos la mente amplia. Los partidos tienen 200, 300 años de existencia, tal y como nacieron en el parlamentarismo inglés, por cierto, tan jocoso ahora. Y no es tanto 200 o 300 años en la historia de la vida política de la humanidad. Puede surgir otra forma de convivencia política. Por cierto, el tema de la gobernanza, que a veces tanto separamos de nuestras preocupaciones como algo abstracto, está en la clave. Mientras no haya un cambio de estructura de gobernanza que permita realmente que ese latir conjunto por una sociedad nueva tenga unas vías reales, no hay mi tesis es que no hay democracias en ningún lugar del mundo. Ahora no es el momento de describir por qué, pero esa es mi tesis, porque todo conato de democracia o espacio democrático está limitado por una antidemocracia existente a nivel internacional que pone los límites a cualquier democracia local. Pero no es ese el tema. A lo que voy es que abramos la mente. Se necesita un cambio mucho más sustancial, y ahí, en ese cambio sustancial, los sentimientos tienen un papel esencial. No queremos nuevos ingenieros de la política, queremos nuevos amantes de otra política. Y para situarnos, me he permitido aquí hacer una pequeña historia. Bueno, el esquema de lo que estoy hablando creo que se lo dieron, sí, en la carpetita, aunque al final no ha puesto la bibliografía, sino una de los 15 o 16 libros que ha puesto de Karen Armstrong, pero tenía muchos más, probablemente son por mi desastre de dominio, no dominio del ordenador, y que no lo mandé completo. Pero una pequeñita historia de los movimientos sociales en España para situarnos, por una conclusión final que llegaré, y después me meteré en el núcleo de la cuestión. Un poquito de agua, porque viniendo del sur, por cierto, bueno, no por cierto, me callo porque me conozco, tiro para allá, tiro para acá y alargo. A la salud del colectivo. Yo he trazado siete momentos fuertes de los movimientos sociales en España a partir de la transición. Bueno, no hay que olvidar que la misma transición fue un gran movimiento social. La venida de la democracia se generó a través de muchos y sinergias de muchos movimientos sociales, entre otros, por ejemplo, la gran lucha por la amnistía política y muchísimas otras cosas. Pero a partir de ahí, bueno, yo creo que un primer momento de fuerte relevancia de los movimientos sociales fue las movilizaciones anti-OTAN. Fue la primera frustración del mundo progresista cuando llegó al poder un sector progresista de incumplimiento de promesas. No voy a describir, sino solo citarlos para llegar a algunas conclusiones. Yo creo que el segundo momento fue el gran resurgir de la solidaridad internacional. Las primeras generaciones de ONG, que todas nacieron de comités de solidaridad, no solo ONG, sino comités de solidaridad, sobre todo con Centroamérica. La primera ONG, curiosamente, en España de cooperación fue la Nueva Segovias, tomando un nombre de Nicaragua. Las revoluciones en Centroamérica crearon una esperanza en el mundo increíble. Yo me acuerdo de ir por las calles en Managua en aquellos años 80 y parecía la ONU aquello. Gente de todos sitios viendo ahí una posible revolución distinta, en que el sentimiento, la poesía, la religión tenía su papel, y era distinta a las anteriores. Miren a lo que he llegado. Eso sería una cuestión también digna de reflexión. Pero uno de los momentos, una de las, bueno, ya lo decía Casaldáliga, la persona que más me ha impresionado en la vida. Bueno, no es el momento de hablar, ya le decía desde el principio, antes de que lo dijeran los que salieron, cuando la piñata, Fernando Cardenal y demás, antes que todos ellos, cuando ellos estaban en el poder, no salgan nunca del monte, no salgan nunca de la mística inicial. Empezó ya la corrupción. Cuando ya empezaron a vivir como vivía Somoza y empezaron a pensar que lo importante para la revolución era nuevas leyes de reforma agraria y no el estilo de vida, ahí empezó todo. Cuando se desliga el mundo político de la vida cotidiana. Y llegamos a lo que ha llegado ahora, corrupción total. Bueno, ese fue un segundo momento de los movimientos sociales en España, la solidaridad internacional de los años 90. Probablemente se me escapen algunas cuestiones. Vino algunas fases importantes. Un tercer momento que valoro muchísimo, con el nacimiento de la plataforma del 07 y la RECADE, posterior a la Red Ciudadana de la Deuda Externa. Hablo de todo esto con la seguridad de que ustedes todos lo conocen, porque como decía ya yo ayer, en este público tan como era doblemente juvenil o algo así, como de tanta en que todos somos de hace tanto, ¿no? Seguro que os suena. Pues valoro mucho ese movimiento, esos movimientos sociales. Voy a terminar en el 15M, pero hagamos la historia porque es interesante. Esto, la RECADE sobre todo, viví mucho de dentro este proceso. Algunos de los que están en el Ayuntamiento de Barcelona, como David Star, fueron parte de aquella evolución de la 07 a la RECADE, inspirado en el movimiento zapatista y en las consultas del movimiento zapatista. Supusieron una movilización sin precedentes de la población en España, por muchos motivos, la metodología, el objetivo, y todo nació en el verano en el mismo verano de la crisis de Ruanda, de aquel desastre. Y valoro mucho porque el objetivo no era nosotros. El objetivo de aquel movimiento, el 07 y la RECADE, eran los últimos de la sociedad mundial. ¿Qué importante es esto? Después lo diré al hablar del 15M. Por si se me olvida, incluso en la lucha ecológica actual, a la lucha ecológica, que participo totalmente, todos les hemos visto las orejas al lobo y luchamos por nosotros mismos, porque vemos el peligro en las puertas. Pero oye, es que la justicia o la injusticia internacional, que no nos afecta directamente a nosotros mismos, ha llegado ya desde hace años. Y eso no nos mueve tanto. Los jóvenes que luchan para que mi futuro sea respetado, que luchen también por los jóvenes del tercer mundo, que ya su presente está destrozado. Y por eso valoro mucho aquel movimiento que fue absolutamente limpio en su solidaridad por otros y no solo por nosotros. Logró un pacto de solidaridad que fue incumplido por todos los partidos políticos, pero logró en los municipios de España un gran aliento de solidaridad y un aumento cuantitativo también de la cooperación. Una cuarta ola fuerte de movimientos sociales fueron las movilizaciones contra diferentes guerras, los Balcanes, el Golfo, la guerra de Irak, el no a la guerra. Oye, ¿y por qué no con Siria? No ha salido nadie a la calle por Siria. Cuando el no a la guerra, yo me acuerdo que escribí un articulito que decía: no a la guerra o no a esta guerra. Yo olía que los móviles de aquella salida a la calle no era un pacifismo realmente revolucionario, auténtico y desinteresado. Había coyunturas políticas que influían muchísimo. Pero el pacifismo auténtico no depende de coyunturas. Donde quiera que hay desastres de guerras que mueren personas, se mueve. Y Siria ha sido más desastre que Ruanda. Y nadie ha salido a la calle. Tampoco las religiones. Los musulmanes y los cristianos que convivimos en Oriente Próximo no han tenido ni una palabra conjunta. Estos discursos de Francisco y el Emirato son muy posteriores y son teóricos. Ante la coyuntura concreta del sufrimiento, ni los movimientos pacifistas, ni las religiones del mundo han salido a la calle ante Siria. Pero no cabe duda que las movilizaciones anteriores contra las guerras sí supusieron un momento importante cualitativamente hablando de los movimientos sociales en España. El cuarto o quinto, no hay que olvidar, es un hecho sociológico: la movilización por la muerte de Miguel Ángel Blanco fue una movilización importante en España contra ya la desproporción absoluta de la violencia, que ese no era el único, la única muestra, pero fue una indignación ante una violencia desproporcionada, que por cierto, ya hablaré después de ello, violencia es ETA, violencia es GAL, pero reconozcamos que arrastró a gente con muchísima razón, aunque como también en aquellos tiempos estábamos los jesuitas pidiendo pidiendo justicia por el asesinato de los jesuitas posteriormente, en el año 89. Y Aznar, me acuerdo que dijo, por el bien de la reconciliación conviene pasar página. Y yo me acuerdo que dije que era tan ciudadano español Miguel Ángel Blanco como José Ignacio Ellacuría, y que la justicia no tiene colores, y por lo tanto, si el gobierno español hubiera dicho, por ejemplo, por bien de la reconciliación del País Vasco, que no haga justicia con Miguel Ángel Blanco, sería impensable. Pero por el mismo motivo, un ciudadano español asesinado no puede excluirse de la justicia como Aznar pretendía, por bien de la reconciliación. Sería largo de hablar lo del asesinato de los jesuitas, ya saldrá, por algún excurso de esto que se me escapa, ya saldrá. Otro momento importante de los movimientos sociales fue el lanzamiento de los foros sociales mundiales en Porto Alegre y todo lo que eso generó de equipos de locales de foros sociales, de foros temáticos del agua en Valencia, del Mediterráneo en Barcelona, hubo a partir de los 2000, los foros sociales mundiales generaron también una movilización social local y por países. Y llegamos al 15M. Los nuevos o novísimos movimientos sociales y la democracia ya como expresión unificadora de sus objetivos, en un contexto de las primaveras árabes anteriores. Entonces se genera una movilización inédita de células y círculos organizativos, movilizadores simultáneos a todos los niveles. Pero hay una cosa importantísima para mí, y es que por primera vez después de la transición, se produce el arribo a la política a través de Podemos y otras participaciones municipales o autonómicas de nuevo cuño. Ha significado para mí, creo, el primer trasvase de gran volumen de los movimientos sociales al marco de la política clásica parlamentaria después de la transición. Todos los movimientos sociales anteriores que les he dicho no han supuesto, como ahora, un entrar en la política oficial o parlamentaria como ha supuesto el 15M. Y esto lo digo como positivo, mi respeto, mi valoración positiva a esa valentía de entrar en el complejo mundo de la política oficial a todos aquellos jóvenes del 15M y no tan jóvenes también. Yo me acuerdo cuando terminó la guerra de El Salvador y hubo la primera asamblea del RP, que era uno de los grupos, yo estaba en Morazán, también sería larguísimo hablar eso, pero no me llaman hoy para esto. Y en la primera reunión Joaquín Villalobos, que era el líder, bueno, en aquel entonces indiscutible, de toda la guerrilla, dice, bueno, hemos terminado una difícil etapa en la selva y ahora empieza otra etapa mucho más difícil, que es la selva de la economía y la selva de la política. Ciertamente. Mi reconocimiento a los que se atreven a entrar en esa selva de la política y de la economía. Porque ahí también se juega el futuro. Otra cosa es que estemos o no estemos de acuerdo con las evoluciones posteriores, pero el hecho en sí es positivo. Y también se está produciendo, creo, algo parecido a lo que se produjo unos años después de la transición con el primer trasvase serio de movimientos sociales de jóvenes al mundo oficial político. Se está produciendo un cierto desencanto. ¿Se acuerdan ustedes del desencanto de los años cuando ya se entró en la política tan compleja, tan difícil de mantener la pureza del ideal? Empezó el desencanto, el desenganche de la política, y ya están los primeros síntomas de desenganche y de desencanto de esa aventura que ha significado Podemos. Describo hechos sociológicos, no entro ahora en valoraciones porque mi tema es otro. Creo que ahora estamos en un momento que define muy bien un libro, Nuevos Movimientos Sociales, de la calle al ayuntamiento y del ayuntamiento a la calle, que un libro que también les recomiendo, dirigido por y coordinado por Pedro Ibarra. Ya van dos que les recomiendo, Amor y Política y Nuevos Movimientos Sociales. Bueno, después les recordaré uno que todavía es mucho más importante, que es el Evangelio de Jesús, pero todo por su momento. Bueno, Evangelio de Jesús y de otros. Segundo paso, ¿qué entendemos por justicia? ¿Qué entendemos por compasión? Después de habernos situado en este marco sociológico. Tampoco es el momento de una extensión técnica sobre esa discusión, pero digamos de lo que es justicia y compasión, al menos algunas cosas. Podríamos distinguir por lo menos tres conceptos principales de justicia, o tres épocas. El derecho romano, que todavía está presente en nuestros estudios de derecho, ¿no? Derecho romano define justicia, dar a cada uno lo suyo. ¿Pero qué es lo suyo? ¿Es suyo una herencia cuando incluso sin trampas ha sido fruto de una sociedad no igualitaria y con igualdad de oportunidades, por ejemplo, para mi juicio, no. Yo no creo en las herencias y he renunciado a la mía, tampoco era tan grande, ¿no? Pero no solo porque como ser cura y religioso estaba prohibido, sino aunque no hubiera sido cura, no me pertenece. ¿Qué es lo mío? Eso sería justo si partiera de un punto de partida de igualdad de oportunidades real. El concepto semita de justicia creo mucho más justo, valga la redundancia, que el concepto romano. Para el concepto semita, que allí habló Juanjo brevemente, el que huérfanos, viudas y emigrantes no fueran, diríamos, privados de sus derechos como personas, era esencial. Y por eso había un año de gracia para repartir las tierras otra vez y para que la propiedad fuera redistribuida con justicia, si la pura inercia de las cosas instintivamente no había producido una situación justa y había producido víctimas. En ese caso se hacía necesario, por justicia, un restablecimiento del equilibrio primitivo. Diríamos que el concepto de semita de justicia es mucho más fiel a la realidad y a la equidad. Y todavía amplía nuestro concepto de justicia el ecofeminismo cuando dice que justicia sería acceso de todas las formas de vida a los bienes del cosmos. Cosmos. Yo, como soy canario, eso de las S, no esperen gran exactitud gramatical. Aunque siempre recuerdo, perdona la anécdota, había un profesor nuestro en Canarias que Las Palmas, cuando yo era niño, nos enseñaba, no sé, literatura, y se ponía molesto con la forma nuestra de hablar. Y decía, él era de Málaga y decía: vosotros los canarios hacéis porbor castellano. Así que todos hacemos porbor castellano de alguna manera. Pero en fin, esto por justicia lo digo. Entonces, el acceso de todas las formas de vida a los bienes del cosmos. Por supuesto, se trata de justicia de la vida en general, no solo de los seres humanos, y del cosmos. Es una amplitud de mira mucho mayor y que incluye todo lo anterior. El acceso a toda la forma de vida a los bienes del cosmos. El debate actual sobre la justicia a un nivel más intelectual gira en torno a dos ejes: el eje de fines y reglas y el eje de razón y sentimiento. En el primer eje hay posturas que van desde el liberalismo más radical hasta el comunitarismo más radical, y pasando por el liberalismo igualitario y el republicanismo. Y en el eje de razón y sentimiento, las posturas van desde teorías racionalistas de la justicia, como Habermas o Kant, hasta los sentimientos de justicia como sentimiento de Stevenson, pasando por donde nos queremos situar como opción o postura en la que nos situamos nosotros también. La justicia desde la perspectiva de la razón cordial que defienden Adela Cortina y Marta Nussbaum. Razón cordial. Es inevitable, para llegar a la justicia, trabajar también lo cordial, las emociones. Esto me ha llevado a través de un amigo mío que es profesor de la Autónoma, Eduardo Crespo, de Psicología Social, que por cierto fue profesor de tanto de Monedero como de Pablo Iglesias como de Íñigo Errejón, y me ha dicho que esto, a partir de un año y de un psicólogo social famoso que yo ahora no recuerdo, español, el tema de las emociones en la justicia y en el estudio sociológico está ahora mismo en el candelero. La importancia de las emociones desde un punto de vista de psicología social para la construcción de la sociedad. Por tanto, no es un emotivismo de un cristiano más o menos sentimentalista, sino que algo muy científico, incluso el concepto de empatía. La empatía entendida como la capacidad de ver la realidad desde el otro y verse después uno desde esa captación de la realidad del otro. Sin esa capacidad no construimos justicia. No es el tema, pero quería decir que lo que dice Adela Cortina textualmente, la forja del sujeto capaz de entrar en un diálogo sobre lo justo exige cultivar las emociones y los sentimientos de justicia y compasión. Y Marta Nussbaum dice más en su libro La frontera de la justicia: no se puede construir una teoría de la justicia sin contar con los excluidos y su dolor. Empatía, emoción, fundamental para que haya justicia real. Pasemos ahora, porque es a donde queremos llegar, poco a poco. Bueno, todo esto son consideraciones, pero ¿en qué mundo estamos a la hora de vivir en la práctica un intento de justicia compasiva y de compasión justa en el mundo de las luchas sociales? Pues yo describiría 5 o 6 características del mundo que vivimos, por supuesto no exhaustiva, tomadas casi todas de Castel, Manuel Castel, quizá os suene, ¿no? Él decía, bueno, tomadas algunas, que vamos hacia un espacio de flujos más que un espacio de lugares. Los espacios, sean ciudades, sean pueblos, cada vez más no serán lugares, sino flujos. Tenemos que empezar a construir nuestra mentalidad y nuestro corazón para vivir en espacios de flujos permanentes. Segundo, aumenta cada vez más los espacios transnacionales, no solo en el mundo empresarial, sino en todo. Tercero, vivimos un mundo no solo con migraciones, sino en estado de migración. La migración, el mundo en estado de migración y cada vez más. Dice otro compañero mío que una de las virtudes de la migración es que nos descentran. Nos descentran de un mundo que no es el mundo real cada vez más. Y en este contexto, cuarto, cada uno debe negociar su identidad consigo mismo. Nuestra identidad no es dada. Nuestra identidad de cada uno tenemos que trabajarla con nosotros mismos. Siempre aludo cuando hablo de esto, de este trabajo interior para construir una identidad en un espacio de flujos cada vez más transnacionales, a lo que decía el que fue general de los jesuitas. Estoy hablando demasiado de los jesuitas, bueno, hablaré de los franciscanos después. Entonces, hombre, algunas cosas buenas tenemos, las malas me las conozco de sobra. Adolfo Nicolás, que fue general de los jesuitas, había vivido muchos años en Japón y antes muchos años en España, y decía que no se sentía del todo ni japonés ni español, sino otra cosa. Esa otra cosa vamos a hacer todos. Algo trans en nuestra identidad más íntima. Y eso tenemos que trabajar. En ese mundo vivimos, pero en un contexto de conflicto global. Conflicto de imperios. Más claro que nunca ahora China y Estados Unidos. Hay conflictos de bloques, de imperios. Hay conflictos culturales, hay conflictos comerciales evidentes, e incluso en el sentido más propio de guerra, como ya saben, el término utilizado por el Papa Francisco de guerra a pedacitos. Desde la Segunda Guerra Mundial vivimos una guerra a pedacitos. Empezó por Palestina, después Balcanes, guerras del Golfo, guerras de Centroamérica, guerras de Irak, Siria, guerras olvidadas de África, guerras con el control de la droga. vivimos en un conflicto también bélico, permanente, aunque oculto. Se oculta lo que interesa y se manifiesta lo que interesa. Y actualmente, que ya está clara, la guerra por el agua, los bienes naturales, esa guerra contra la vida de la que hablaba Yayo ayer. Ante este contexto, simplificadamente expuesto en algunos de sus rasgos, pero que considero esenciales del mundo en que vivimos, la solución, si la hay, parte o pasa por al menos dos grandes tareas. Una, la de que tanto hablaba Joaquín García Roca, internacionalizar la vida, democratizar la democracia. La democracia, esa democradura, es realmente existente, porque ya hablaremos también de esto. Los poderes están todos controlados por poderes ocultos, que a veces son legales, a veces son paralegales y a veces son ilegales, pero que controlan los límites del juego político. Pasa por democratizar esa aparente democracia e internacionalizar la vida frente a la mercantilización de la vida de que hablaban en Belén, en la Amazonía. He tenido la suerte de estar en tres foros sociales mundiales: 2005 Porto Alegre, después 2009 en Belén, la Amazonía, y después Dakar. Y el de la Amazonía, tristemente, hoy en las noticias hablaban muchísimo los indígenas del no a la mercantilización de la vida, ¿no? Por cierto, que llegué allí, a Belén, y digo, hay que ver este Amazonas, qué inmenso es. Y me dicen, no, ese es un afluente, hombre. Aquí llora. Los ríos y los mosquitos es de lo que más me gusta. Pero sobre todo de la energía oculta que ahora desgraciadamente se pretende reprimir. Y a nivel espiritual, esa internacionalización de la vida y democratización de la democracia requiere una auténtica revolución espiritual, que quizás el que más y mejor lo ha explicado, Leonardo Boff, para este trabajo he tenido muy en cuenta tanto el cuidado esencial de Leonardo Boff como el principio misericordia de John Sobrino. Tiene muchísimo que ver con esto que estamos hablando de la compasión y de la justicia. Y él habla allí que la sacralización de las diferencias frente a la santidad de lo otro, el diferente. Tenemos que pasar de la sacralización de las diferencias a la santidad de lo diferente, con actitudes de complementariedad, reciprocidad, amabilidad y armonía esencial con el misterio y la vida. No llegará sin esas actitudes la internacionalización de la vida y la democratización de la democracia. La compasión y la justicia del cuidado esencial y del principio misericordia. Y atención, esto no es solo desde cristianos. Marx, tampoco de moda hoy. Yo digo que antes, en los años que, bueno, algunos de los que estamos aquí estudiábamos a Marx con pasión y con el marxismo postmarciano, hablar contra Marx era casi delito. Hoy decir una palabra a favor de Marx parece que es delito, ¿no? Pues ni una cosa ni lo otro. Marx tuvo también muchas cosas interesantes y, entre otras, él distinguía el materialismo científico y el materialismo positivista. Y dentro de las dimensiones del materialismo científico admitía la espiritualidad como una de las dimensiones del ser humano. Pero no es solo él, es que en el actual gente que no tiene que ver con lo cristiano o no cristiano, como Maturana, el biólogo de Uruguay, o como Havel, decía, no hay ya solución sino en el orden de lo espiritual. Ese cambio desde las entrañas y desde el cuidado es indispensable para que haya un cambio político. Y el principio misericordia, que el principio misericordia es radicalmente revolucionario. Por eso fue Jesús revolucionario. El principio de misericordia del que habla Sobrino implica, entre otras cosas, que no admito ninguna ley que impida el ejercicio necesario de la misericordia. No admito ninguna ley que impida el ejercicio necesario de la misericordia. Jesús se pasó la vida desobedeciendo leyes religiosas y civiles que impidían el ejercicio de la misericordia. Y eso puso en jaque el sistema. Si practicáramos esto, la desobediencia, en esto Gandhi quizás es el que también lo trabajó más, a toda ley o práctica social que impida el ejercicio de la justicia y la misericordia, desobediencia, no de palabrerío, sino de hechos. Si me permiten mi experiencia personal más fuerte en la vida de esto, y que la miro con enorme alegría cuando la veo en el pasado, yo me fui a El Salvador sin autorización en la segunda etapa, ni civil ni religiosa. Pero después de 2 ejercicios espirituales, 5 canonistas consultados y 20 compañeros. Y fui al corazón del monstruo, que es Roma. Yo no sé qué interés por ir a Roma. Yo me interesa mucho más ver los templos del Dios en el que creo, son los lugares donde más sufre la gente en el mundo. Me interesa mucho más ir a Calcuta que a Roma. Pero bueno, esto aparte. Dejé una objeción de conciencia formal en que decía exactamente esto: mientras haya una población abandonada culpablemente de la iglesia en una zona de guerra controlada por la guerrilla, pero son 25.000 pobladores abandonados de toda atención oficial de la iglesia y de todo ejercicio humanitario de la iglesia y de las ONG, también en el cumplimiento de los acuerdos de Ginebra sobre la guerra, en que la población civil, sea simpatizante de quien sea, tiene derecho a sus atenciones civiles y religiosas. Ante esa flagrante violación del principio de misericordia y de la ley, porque es que es un error del mundo progresista olvidarse de la ley. Lo que más le desconcertaba a todos los que tuve que discutir es que la ley me la había estudiado mejor que ellos. La ley, a veces los sectores progresistas los despreciamos, y la ley da muchas virtualidades a veces de las propias contradicciones en que cae. Bueno, pues yo decía que nadie me podía actuar sobre mí en ningún nivel legal sancionador mientras la iglesia no cumpliera su derecho, y los gobiernos también, de atender a esa población civil según el derecho internacional y el Código de Derecho Canónico, capítulo segundo de la atención de los fieles. Bueno, lo que ocurrió después fue una serie de milagros continuos que me permite ser jesuita. Pero a lo que voy es el momento de mi vida en el que más he vivido esto. El ejercicio de la misericordia no admite ninguna ley que impida el ejercicio necesario de la misericordia, es decir, el principio de misericordia. La misericordia es sagrada. Por eso algunos prefieren hablar más de misericordia que de compasión, porque compasión puede tener más peligro, que después definiremos también si me da tiempo, de referirse a un mundo sin consecuencias realmente de cambio y de acción. Misericordia va unido a actos de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, visitar a la cárcel, recoger al emigrante. Pero la discusión de los conceptos no es importante, la praxis es lo importante. Me acuerdo una de las cosas de Casaldáriga cuando estuvo allí, el único obispo de la Iglesia Católica que nos fue a ver en la guerra, a los que estábamos allí, Rogelio Poncel y yo y los catequistas. Y yo le decía: mira, yo me siento como en la parábola del samaritano, aquí está el herido, aquí está el templo o la institución. Y me dijo Casaldáliga: tú ni te vayas de aquí, ni te vayas de jesuita, y déjame a mí actuar. Digo, bueno. Escribió una carta a Rivera, no le hicieron caso, como a nosotros, pero aquel hombre estaba en la onda. Bueno, Casaldáliga, le voy a contar una anécdotita. Casaldáliga lo conocí cuando quiso ir a El Salvador, y él quiso, a diferencia de los papas de grandes misas, ir a los refugios, donde estaban los refugiados desplazados internos de la guerra. Y entonces, como entonces todavía estaba bien yo con el obispo y era el encargado de los refugiados, pues estuve todo el día con él, viendo los refugios: Basílica, San Roque, Domus Mariae, San José Calle Real, con él, con John Cortina, que ha muerto ya, y con Michael Campbell. Y era impresionante ver a aquel hombre cómo conectaba. El comentario de la gente aquella, este es como Monseñor. Monseñor es Romero, ¿no? Este es como aquel, ¿no? Pero llegó a la UCA después y tuvo una conferencia ante con John Sobrino por aquí y Acuría por aquí. Y aquel hombre que recuerdo de memoria todo lo que habló, porque aquello fue como una carta de San Pablo para mí, mil cosas. Le pregunta a una joven, Monseñor, que no es muy fina ella. Sí, porque la Universidad de la UCA es la de los ricos, no hay que olvidar. Tenemos mártires, pero estamos entre los ricos. Entonces, Monseñor, ¿qué nos pide a nosotros los jóvenes? Dice aquel pedazo, medio metro de hombre, porque dice, ¿qué le pido a los jóvenes? Dos cosas primero, conozcan bien a su pueblo, pateen su pueblo. Y segundo, léanse un buen libro de cristología al año. Y después añade, sean libres, radicales y rebeldes. Piérdanle el miedo a la palabra revolución. No se puede ser cristiano y no ser revolucionario en un mundo que está a la inversa del plan de Dios. Por ejemplo, en mi diócesis de São Félix de Araguaia hay una sola propiedad de un señor que tiene 22.000 kilómetros cuadrados, que es todo su país de El Salvador. Eso jamás lo quiso Dios. Ante eso hay que ser revolucionario, pacífico, pero revolucionario, libre, radical y rebelde. Y después algunos le preguntan, ¿y qué opina usted de la teología de la liberación? Y dice, los teólogos de la liberación hacen un magnífico servicio a la Iglesia, son los intelectuales orgánicos del reino que dicen preciosamente lo que hay que hacer. Pero estaba Sobrino y ella dice, pero yo no sé si lo hacen. Como diciendo, no divinicen al que escribe, divinicen al que vive. Ese es el santo en el sentido más cristiano del término, no el de los altares, eso está desprestigiado ya. Sino, John Sobrino no quería que canonizaran a Romero. Pero bueno, esto sería otro tema. No quiero entrar en cuestiones secundarias. Pero ni sé lo que les estaba diciendo, pero da igual. Sigo con esta revolución espiritual. Y dentro de esa expedición espiritual, que Boff quizá... Me quedan 10 minutitos, ¿no? Menos. Bueno, me queda la mitad, pero voy a seleccionar una cosita, el papel de la mujer, no por demagogia de ningún tipo, sino que estoy convencidísimo. Ante este contexto que... mundial, que hemos descrito someramente con aquellas líneas de Castel y algunas otras que tenía aquí previstas, pero por el tiempo voy a ir a el apartado La voz de la mujer que pide un cambio sustancial en la vida sociopolítica. Y dos apartados. La superación de la lógica y la práctica patriarcal en la vida sociopolítica, y ahí voy a hablar de cuatro mujeres en cuatro contextos históricos. Ninguna de la Biblia. De la Biblia van a hablar otras. La primera, Antígona, lo nombró ayer Yayo al final, pero no dijo nada de ella. Yo, el único libro que le he prestado a Yayo es uno que a mí me ha impresionado, Las guerras que he visto. Son las mujeres feministas de la Segunda Guerra Mundial, pero no solo las conocidas, Simone Weil, Virginia Woolf, sino muchas más. A mí me impresionó ese libro. Entonces, Antígona, que habla de ella en ese libro, bueno, primero, antes de Antígona, hablo de una filósofa española, Victoria Sendón. ¿Le suena? Victoria Sendón habla, excelente, de la lógica femenina y la lógica masculina en la guerra. Digo, en la política, perdón. La lógica del patriarcado es la política vista desde la lógica del pastor, que une grandes rebaños silenciosos bajo su callado. La lógica femenina en la vida política es la lógica de la agricultura, la lógica de lo posible y de lo necesario para la vida, no de lo omnipotente. El patriarcado entiende la libertad como omnipotencia. Sus líderes políticos viven en esa lógica.
en la lógica de los pastoril, pero la lógica femenina en la política es lo necesario para la vida como lo primero. La política no es el arte de lo posible, sino el arte de que lo necesario para la vida sea posible, que es muy distinto. Y eso requiere un paradigma de ternura como paradigma convivencial. Y en ese contexto de la lógica femenina de la agricultura y de la vida y de lo necesario la vida en el centro, frente a la lógica pastoral patriarcal masculina de omnipotencia y de pastoreo, Antígona tiene un diálogo con Creonte que no tiene desperdicio en ese debate, que ella se negaba a entrar en esa dinámica patriarcal machista y dice: yo no nací, dice Antígona, para compartir el odio, sino para compartir el amor. Le replica Creonte: si tienes que amar, vete debajo de la tierra y ama allí. Mientras yo esté vivo, no habrá mujer que mande. Cuando leí esto me acordé de los papas. Mientras yo esté vivo y la iglesia, no hay mujer que mande. Oye, ni Francisco, Yo a Francisco le agradezco todo lo que ha hecho, ya justifica un pontificado exitoso de cercanía a la gente, de misericordia en el centro. Aquí tengo el libro de él sobre el año de la misericordia. Pero ¿vieron la entrevista de Jordi Évole con él? Ya saben, ¿no? Le preguntan de la mujer y dice: hombre, la mujer en la iglesia, lo importante no es la función que ocupe, sino la feminidad que se distribuya por toda la iglesia. Hombre, ¿por qué no dice lo mismo del hombre? Lo importante no es el papel que ocupe, sino la masculinidad y que los cargos lo deje. Impresentable, aunque sea Francisco. No lo digo con un gran cariño. O sea, un obispo que ya está muerto, con el que también le amé y me peleé, como ha sido la constante. Ramón Echarren, que en su época en Canarias no era el Ramón Echarren de Madrid. Tenía un miedo en el cuerpo, que para qué. Una vez se lo dije: Ramón, es impresentable esto de la mujer en la iglesia, es impresentable. Y me dice esto, fíjense, un hombre del obispo progresista. Dice: Esteban, no seas exagerado, porque primero me había dicho que yo era luterano. Le dije: bueno, los luteranos tienen cosas buenas. Dice: no, pero tú tienes las malas. Empecé. Y a continuación me dice: fíjate, no seas exagerado, en mi consejo presbiteral la secretaria es mujer. Digo: Ramón, ¿tú estás consciente de lo que me ha dicho? La chupatinta es mujer y los que hablan y deciden son los hombres. Increíble, esto no tiene, en tres o cuatro puntos, bueno, no es el tema, pero bueno. Mujer, ex curas, la ley de la iglesia con los que han sido curas y dejan el Estado, es tremenda. El que es profesor de teología no puede enseñar teología, salvo un permiso especialísimo que no se da. Incluso para enseñar en religión tiene que tener un permiso. Gay. Mujeres, ya si no era nombrado, las nombro en general. Hay cuatro o cinco sectores en la iglesia que no tiene nombre. Pero bueno, estaba diciendo lo que le dijo Antígona, Creonte a Antígona, pero responde de nuevo a Antígona. Nuestras madres nos educaron, cuando le dice que se meta en la tierra y que no gobernara mujer, nuestras madres nos educaron para dar besos a los adversarios. No somos aptas para la guerra. ¿Qué teología? Pero después, lo que las mujeres plantean es interrumpir los mecanismos de fuerza, tanto en este mundo como en nuestras almas, para cambiar la política. Detrás de toda guerra hay un tipo de absolutización irracional de nuestra omnipotencia. La raíz de la guerra fantasmagórica e imaginaria, nos dice Simone Weil. Y aquí por el tiempo solo le cito a tres más. Virginia Woolf, que organizó en la Guerra Mundial aquellas mesas del té, no sé si les suena. Ella a los presos alemanes y los soldados ingleses organizaba unas mesas de té para que... son las mesas que hacen visible la realidad de la vida cotidiana en el mundo político y bélico. Introducir la vida cotidiana en el mundo bélico y político. Ese es el arte al que apuntan mujeres que nunca han apuntado hombres. Tenemos que liberarnos del instinto agresivo, del hitlerismo, del nazismo inconsciente que todos podemos llevar dentro. Cuando acaba el miedo, comienza el pensamiento creador y la capacidad creativa del sentimiento. Debemos fabricar felicidad. Pero Simone Weil, en su libro Mística y Religión, cuando acabó la guerra, dice: la Europa dominada y oprimida no vivirá. Es profético lo que dijo al acabar la guerra. La Europa dominada y oprimida no vivirá tiempos mejores en el momento de la liberación, a no ser que sea también el momento de la pobreza espiritual. Fíjense, una bienaventuranza, una mujer que no se consideraba cristiana. La pobreza, el privarse de fuerza, prestigio y bienes como el único futuro de Europa. También decía alguien que voy a citar, María Zambrano, que Europa en realidad está muerta. Pero decía María Zambrano, a la que le tengo devoción, esa mujer, no se olviden, que tuvo que huir de España cuando se proclamó la República, que estaba en Madrid y vino aquí a la Puerta del Sol, y el grito era: ¡viva la República, muera la monarquía! Entonces ella oía: ¡viva la República, que no muera nadie, por favor, que no muera nadie! En medio de correr legionarios de progresistas, de izquierda y republicanos, ¡que no muera nadie! El machismo patriarcal de izquierda o de derecha. ¡Viva y muera! ¡Viva y muera! Pues ella dice sobre la piedad. La piedad, la empatía con lo que nos rodea, es la matriz del sentir. Quizás el sentimiento inicial, el más amplio y hondo. Algo así como la patria de todos los demás. Madre del ser en estado naciente, de la criatura ahogada por la arrogancia de la razón, con que cada individuo moderno ha impuesto su dominio sobre la realidad, reduciéndola a cosa. Ni una palabra de desperdicio. Como no me queda tiempo, renuncio a lo que iba a hablar más y ya termino, por justicia, con una poesía que es la forma más rápida de decir lo esencial. ¿Se acuerdan que hace 2 años, cuando también me invitaron, y doy las gracias que no la di al principio, al grupo de teólogos del Juan 23, a Juanjo, que personalmente avisó, a Margarita, que lleva el trabajo del día a día de la organización? También terminé con una poesía. Fue el Cantar de los Cantares de San Juan de la Cruz, leído en clave de amor solidario. Y es que estoy convencido de que el futuro pasa por la mística y la unión de la mística religiosa clásica con la mística del activista y del movimiento social, que es otra mística. Mística y profecía unido, pero no la perversión de la mística, que es el iluminismo, ni la perversión de la profecía, que es el fanatismo. La verdadera mística y la verdadera profecía unida marcan el futuro y el punto en que la compasión y la justicia actúan. Entonces, esta vez me he permitido también hacer una reconstrucción de otro canto de San Juan de la Cruz, el canto a la llama del amor vivo, ¿no? ¿Recuerdan, no? De la llama del amor vivo. Pero también uniéndolo con Eduardo Galeano, tiene un escrito del Mar de Fogatas. No sé si recuerdan las llamas, que son las fogatas que hay en el mundo donde se ilumina el mundo, ¿no? Entonces, uniendo la llama de amor viva sublime de San Juan de la Cruz, que por cierto, los místicos le estoy perdiendo un poquito de devoción. Cuando me enteré que eso lo hizo él para dárselo a una señorona de Granada, de la alta alcurnia de Granada, digo, bueno, es un gran poeta, pero místico no es lo mismo que poeta. Pero bueno, eso para otro día. Mezclo los dos, el mar de fogatas de Galeano y la llama de amor vivo de San Juan de la Cruz. Oh llama de amor viva, que tiernamente hieres de mi alma en el más profundo centro, compasión, y en el centro de todas las almas y cuerpos de este mar de fogatas, humilde fueguitos, misericordiosos y justos, desde los rincones escondidos de los don nadie de la historia. Pues ya no eres esquiva, acaba ya si quieres, rompe la tela de este dulce encuentro y venga tu reino de libertad y justicia. Rompe los muros de toda felicidad que no sea felicidad compartida. Venga ya tu reino sin exclusiones, el reino de la alegría y los bienes compartidos, sin más heridas a la madre tierra que gime con dolores de parto esperando hijos que la cuiden, y sin más ganancia que el placer de vivir danzando todos juntos alrededor de la cosecha justamente repartida. Muchas gracias.
Muchas gracias, Esteban, y sobre todo por el papel relevante que nos has dado las mujeres. Es de agradecer. Siguiendo un poco con la costumbre de, después de una tertulia, se hacen intervenciones. Tenemos relativamente poco tiempo, ser breves, y agrupamos todas las intervenciones y luego nos contesta Esteban. ¿Os parece? Podéis acercaros al micrófono. ¿Podéis venir al micrófono? Sí, pero se te oirá mejor aquí en el micrófono, si puedes venir.
Bueno, gracias, porque toda la discusión previa me ha servido para ordenar los papeles mientras hablaba. Yo digo que empecemos y dejemos. Si usted quiere hablar, hable. Yo haré.
Perdonar, estaba
un esfuerzo.
Pidiendo a ver si hubiera un inalámbrico. Bueno, pues no, os tenéis que acercar por aquí, ¿vale?
Ah, vale. Ah, la organización mal.
Así vale, muy bien, sí, es bueno.
Perdona, pero se te escucha mal.
La respuesta es de ella, lo que diga ella.
Si puede andar el hombre.
Bien, pues le damos la palabra al siguiente, ¿os parece?
Bueno, sí. Félix de Bilbao, a ver, es un tema puntual sobre algo que ha comentado este Esteban. Al principio ha dicho que el creyente o es activista o no es creyente. Y ha dicho luego ya que saldrá ligado lo que decía cuando lo de la revolución sandinista, no salgan ustedes del monte, ¿no? No salgan nunca del monte. Y luego también el mismo Casal Dáliga en la UCA decía a los jóvenes, sobre todo, sean revolucionarios, ¿no? Activos, activistas, un poco todo así, ¿no?
Libres, radicales.
Bueno, Entonces, luego ya eso, aplicado un poco a nuestra nación, a España, con el tema de Podemos, ha calificado como positivo que un grupo de 15M, un grupo que estaba en la calle, pase a trabajar, digamos, en el movimiento político, en las instituciones. Pero yo tengo la impresión de que más bien ha sido un fracaso tremendo de eso mismo que se intenta hacer aquí, que seamos activistas, que seamos, digamos, participantes y todo eso, porque se ha desmovilizado totalmente el movimiento de calle. O sea, un movimiento enorme que había de calle, de participación individual, personal, en que se trataban puntos, en que había diálogo, crítica, se trabajaba sobre el consenso, la participación, el activismo, todo esto se ha quedado hundido. O sea, una cosa muy importante que es el que, igual que la Iglesia en todos los sitios, digamos, si no hay como participación, si digamos, si el Podemos, que pensaba ser un partido no como otro, sino una cosa como de consenso de grupos, si se ha hecho, digamos, un partido más, pues tenemos más división todavía. Y ese movimiento de calle que estaba ahí muy potente, pues ese movimiento que es realmente lo que hace falta, igual que como ciudadanos, como cristianos, como todo, ese movimiento de base se ha perdido. Básicamente sería eso, nada más. Vale. Muchas gracias.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, lo que sea. Bueno, es que estoy un poco molesto porque hubiera podido preguntar desde allí y no dar un viaje que me costó una hora llegar aquí. Bueno, una
bienvenido,
cosa,
bienvenido.
Una cosa muy sencilla, señor conferenciante, lo lamento, pero desgraciadamente no lo conozco. Digo desgraciadamente porque usted me ha interesado como cristiano que es y como jesuita. Una cosa, yo llevo muchos años por el mundo haciendo pequeñas cosas y he sufrido mucho la rabia del sufrimiento ajeno. Y lo va a notar enseguida. Yo puedo hablar con palabras muy bonitas y muy hermosas y muy universitarias, pero no me gusta. Me gustan las palabras duras, las palabras fuertes. Porque estoy harto de ver tanta barbarie en el mundo, harto de verlo. Entonces le digo una cosa simple, seguí muy bien y sigo muy bien los problemas sociales, políticos y de guerra en el mundo. Usted ha estado en El Salvador, conozco los problemas de El Salvador, pero desgraciadamente no conozco directa y personalmente a El Salvador. Sí la barbarie que han hecho los militares de El Salvador, como los militares, yo soy de allí, de toda América Latina, que son un auténtico desastre. Afortunadamente no todos. Tenemos excepciones maravillosas, gloriosas, las cuales conocen casi todos los que se han preocupado por los problemas sociales y políticos del mundo. Pero hay una cosa muy grave. La guerra de El Salvador, que fue llevada a cabo por militares asesinos y ladrones, que son auténticamente lo que son en América Latina y en el mundo entero. Pero es que hay una verdad tremenda. Hay excepciones gloriosas de militares, gloriosas de militares. Yo voy a citar uno de los casos más gloriosos de la historia del mundo, y no lo conoce nadie. Posiblemente tres de vosotros lo conocéis. Pero antes, citar algo que me indigna de la guerra del Salvador. Usted lo sabe quizá mejor que yo. Hace muy pocos meses salió en la prensa, voy a decir una palabra durísima, y al que no le guste, que lo discuta conmigo fuera, y si hay que pelear, peleamos. Un auténtico hijo de puta, un general de El Salvador, que puso un negocio hace pocos meses, o por lo menos salió en la prensa hace pocos meses, allí, en El Salvador, un general en la capital. Entre otras cosas le preguntaron qué le parecía el problema de la guerra de El Salvador, eso de ahora mismo, que todavía está vigente, todavía está vivo. Y dice, general, posiblemente uno de los principales responsables de los asesinatos durante la guerra de El Salvador, el alzamiento de esos grandes revolucionarios de El Salvador. Y le dice, bueno, no le puedo decir mucho, quizá usted sabe mejor que yo el problema, porque yo de esto me he enterado en la prensa, posiblemente igual que usted. Es una auténtica canallada. Entonces, ese general hijo de puta, el que no le guste, que me espere fuera y lo discutimos de otra manera. Ese general hijo de puta dice, aparte de eso, que tiene ahora un negocio público en la capital de El Salvador, No recuerdo, quizá usted lo sabe mejor que yo, no recuerdo qué tipo de negocio es. Y ese que dice que no sabe nada de la revolución que posiblemente comandaba él mismo, ahora está trabajando como uno de los ciudadanos más nobles y más honrados del Salvador. Claro, yo lo que le digo a usted, lo que le quiero sugerir a usted, que tiene tanta gente, bueno, no me voy a meter con el grave problema de los asesinatos de Ignacio Ellacuría y de los 6 o 7 jesuitas y esas pobres mujeres que le ayudaban a limpiar la casa y esas cosas. Asesinatos salvajes. Claro, no me voy a meter en eso porque yo no soy el conferenciante y me tendría que pasar una semana para hablar de mi experiencia en el mundo. Sí, sí, sobre todas estas cosas. Entonces, no es una pregunta, es una sugerencia. Que le diga a los que gobiernan ahora de El Salvador, que todavía siguen siendo más o menos conscientes, que procuren conseguir a un militar, que supongo que lo hay en El Salvador, lo supongo, es muy difícil, que sea general incluso, que sea coronel incluso, porque voy a dar un ejemplo en un minuto para terminar. Pero espera, a un coronel, a un general que les ayude a desenmascarar a los bárbaros, a los monstruos, a los asesinos que todavía están en el ejército de El Salvador o que todavía están recibiendo sueldo del pueblo de El Salvador en tanto que los revolucionarios no pueden hacer nada. Entonces, en conclusión, y en honor a esto desesperado, que seguro que tendrán mucha hambre y tienen que irse. Y si quieren aprender algo, yo me paso 48 horas sin comer, pensando en mi casa, para ver qué puedo hacer por los demás. No es para que nadie me tenga en consideración. Entonces, por favor, que les recomienden a los que todavía gobiernan, todavía que son algo conscientes en El Salvador, que mire a ver qué pasa con este general asesino, que no sabe nada de lo que pasó en la guerra del Salvador y que encima ahora está viviendo de un negocio que posiblemente sacó de los ejércitos del Salvador. Y lamento que no pueda, lo digo por estos señores, lamento que no pueda coordinar decentemente el pensamiento y que no pueda decir las cosas como yo sé que las podría decir por esta maldición, lo desesperado de la vida, que por un maldito plato de comida son capaces de echar al suelo, al infierno y al cielo todo a la vez, a todo el que le prive de un solo minuto de irse a hartar a la casa o al restaurante de su comida. A los restaurantes de su comida.
Muchas gracias. Entonces, por vuestra termino, aportación. Ten en cuenta que
diciéndole a usted que busquen en El Salvador a un general, a un coronel que se parezca un poco a uno de los militares más nobles y honrados de la historia del mundo, no solo de América Latina, que posiblemente no conoce nadie entre vosotros. Hablo del coronel.
Muchas gracias por tu aportación. Hablo del coronel. Pero hay más palabras, por favor.
El coronel Francisco, no lo conoce nadie, uno de los grandes héroes del mundo. Francisco Alberto Camaño Deñó, tan grande como Fidel Castro y como el Che Guevara.
Muy bien, muchas gracias por tu aportación. Por favor, las siguientes palabras, no sé si hay una, no sé si hay más. Por favor, no podemos entrar en debate. Bien, por favor, no tenemos que entrar en réplicas. Solo os pido brevedad porque, bueno, en este caso queda una palabra más. Si hay alguna más y luego ya nos contesta Esteban, ¿vale? Gracias.
Bueno, gracias por permitirme estar acá. Mi nombre es Alicia Pacas, es la primera vez que asisto acá y me siento muy contenta, muy emocionada de ver la cantidad de gente que es interesada en conocer, pues, las historias de nuestros países. Como decía, me llamo Alicia Paca, soy de El Salvador. Tuve la oportunidad de ser parte de la guerrilla de la que hablaba. Y bueno, conozco más o menos un poco lo que, porque lo viví en carne propia. Conozco a algunos curas que ha mencionado, a Rogelio, a Pedro, a Esteban Alietti, bueno, y a toda esta gente que de seguro la conoce. Hay muchas interrogantes con relación a lo que pasó en El Salvador. Hay muchas interrogantes de los resultados de esa guerra que dejó cientos de miles de desaparecidos, de asesinados, torturados. Hay interrogantes y hay preguntas que hasta el día de hoy no han sido respondidas ni siquiera al mismo pueblo salvadoreño. Los objetivos del conflicto, de la guerra, pues estaban muy claros. El pueblo se volcó a una lucha con un objetivo claro, y era el de luchar por crear un país con una igualdad para todos los salvadoreños y salvadoreñas, donde desapareciera la miseria, hablo de miseria paupérrima, porque una cosa es ser pobre, pero si no te falta el techo y no te faltan los frijolitos y no te falta la tortilla, pues los pueblos pueden vivir su vida, porque eso ya te da dignidad, tener lo más mínimo resuelto, salud, educación. Pues por todos esos motivos, pues nuestro pueblo nos fuimos a una lucha, a una guerra, con la esperanza de que íbamos a lograr. Y lo llegamos hasta donde llegamos, afrontamos los sacrificios inimaginables y lo que nos mantenía en ese camino y nos daba la fuerza era que muchas mujeres íbamos a poder dejarle a nuestros hijos, si quedábamos en el camino, un pueblo, una vida más digna. Pero viene los acuerdos de paz, una negociación que se comenzó a trabajar a espaldas del pueblo, que estaba en la guerra. Empezaron las negociaciones debajo de la mesa, surgieron muchos problemas y a las bases, a los combatientes, solo se nos informó que se iban a firmar unos acuerdos para finalizar la guerra. El compañero mencionaba a Joaquín Villalobos. Joaquín Villalobos sí era un comandante, un estratega, un personaje, pero sí fue uno de los primeros en traicionar los principios y los objetivos de esa lucha, porque Joaquín Villalobos firmó debajo de la mesa, aceptando dinero y aceptando una beca y muchas cosas más. Al nomás terminar los acuerdos de paz, fue el primero en dejar a su pueblo, en abandonar a su pueblo, irse a estudiar a la Universidad de Oxford, y se olvidó de todas las promesas, se olvidó de toda la confianza que el pueblo puso en sus comandantes. Y después comenzó nuevamente el calvario de nuestro pueblo. El Salvador no ha tenido un día de paz ni durante la guerra ni después de la guerra. Y es eso lo que ustedes escuchan. ¿Qué pasó con El Salvador? Podría seguir hablando y contando, pero creo que no puedo disponer de todo el tiempo. Pero sí solo quiero decirles para terminar que a pesar de todo, yo he tenido la oportunidad, la vida me ha puesto aquí en este país por circunstancias de la vida y me ha dado una gran alegría y una gran esperanza de conocer a mucha gente que todavía vive pendiente del pulgarcito de América, de ese pueblo que sigue enfrentando hasta el día de hoy la violencia y la pobreza. Y es dignificante saber que están ustedes acá y que tienen en su mente el Salvador. Yo, en nombre de mi pueblo, quiero agradecerles mucho ese corazón grande que tienen, que yo lo sé que en su momento se volcaron en solidaridad por el Salvador. Quiero agradecerle al Padre por todo lo que ha dicho, por mencionar aquí a mi país, y que solamente es como cuando escuché Joaquín, pues claro, o la cúpula, que hay mucho que hablar y aclarar, a mí me enerva un poco.
Muchas gracias. Si quieres, Esteban, contestar.
Sí, no pretendía. El centro de la conferencia no era la situación de un país, sino la compasión y la justicia. De todas maneras, las dos intervenciones que ha habido de ese país tan querido por tanta gente y por mí también, solamente decir que estoy de acuerdo en las críticas que se hacen, incluso en lo que se ha hecho de Joaquín Villalobos, y en persona se lo he dicho, y que hay cosas. Los acuerdos no han solucionado el problema, hay preguntas que no han sido respondidas, todo eso estoy de acuerdo. No hace falta profundizar más porque no es el tema. Y por supuesto, de los militares ladrones y todos estos, pues bueno, él me pide que actúe. Me temo que no me van a hacer mucho caso los militares si actúo, pero de acuerdo en la descripción que hace de militares. Pero bueno, la corrupción no es un fenómeno de un sector social solo, de un país, y ni en El Salvador ni en España, y podemos hablar de corrupción en muchos sectores, incluida la Iglesia, ¿no? Me centro en la primera pregunta, que sí va al tema, ¿no? Y además muy bien expresado. Te agradezco. ¿Cómo es tu nombre? El de la primera pregunta. Félix. Se nota que ha seguido y muy bien expresado. Bueno, que la entrada de Podemos a la vida política ha supuesto y llevado consigo una desmovilización de la calle. Bueno, es un tema interesantísimo para hablar, y fuera del tiempo el poder profundizar con todo lo que requiere, de ser estrictos, ¿no? Pero yo diría solo dos o tres cositas en el tiempo que tenemos. Dice Pintacuda, se llama con un nombre un poco curioso, que las épocas de gran cambio en la sociedad o prerevolucionaria se distinguen cuando desaparece el ellos del poder y el nosotros. Cuando el nosotros llega al ello y llega a tener poder real para cambiar la sociedad. Esos han sido los cambios reales de la sociedad. Entonces, la movilización en sí misma tiene sentido en cuanto llega a ese ello. En cuanto deja de ser solo protesta y se convierte también en un cambio real en los mecanismos que condicionan la vida de la gente. Ahora, eso no quiere decir, el que no debemos eludir la responsabilidad de la construcción de un sujeto político que es complicado construir y que requiere también la lucha política como un ingrediente más. Y que, por lo tanto, pasar de la movilización ciudadana a ofrecer alternativas, equivocadas o no, para un cambio es un paso positivo. Eso no quiere decir que ese ejercicio concreto de alternativa en el mundo de lo político sea correcto y no pueda llevar consigo una desmovilización de la calle, lo cual sería negativo. Yo lo único que he dicho es que el hecho en sí es positivo. El cómo llevarlo, ese trapase a la política, como los pasos concretos, eso no. Yo soy muy crítico con lo que está haciendo Podemos, pero más bien me preocupa que lleguemos a otro momento en que ya nos despreocupemos porque no lo han sabido hacer ellos, pues busquemos otra manera. Pero no podemos dejar en manos de ellos lo que es el mundo de lo político. La movilización de la calle es fundamental, pero la articulación de la desmovilización con el poder político real también es fundamental. Estoy de acuerdo, por ejemplo, decía Podemos cuando llegó al Parlamento, la gente ha llegado al Parlamento, pero tiene el peligro el Parlamento de distanciarle de la gente otra vez. Todo eso es muy real. Pero no despreciemos la energía de mucha gente que ha tenido la valentía de pasar del escenario de las movilizaciones al escenario político complejo. Lo han hecho bien o lo han hecho mal, no es el tema. Pero que realmente tenemos que encontrar fórmulas que no vuelvan a distanciar el ellos y el nosotros y ellos con todo el poder. Tenemos que encontrar fórmulas creativas, críticas, en que nos distingamos de los otros en no creer ninguna persona intocable que no sea criticable, pero desde el compromiso global con todo lo que condiciona la vida real de los ciudadanos. Ahora estamos en la prehistoria de la historia de lo que debe ser una democracia. Fíjense ustedes, una sola preguntita. Federico Mayor Zaragoza, que es el único que habla de gobernanza con una frecuencia que yo le alabo, porque la gente considera que eso no condiciona nuestra vida, pero sí, él hace propuestas concretas. Ah, perdón.
No, es...
Que me corro. No, ya está. Dice él, y acabo, que, bueno, quizás la culpa no la tengo yo solo, ¿eh? Había intervenciones aquí kilométricas, que él propone para la Asamblea General de las Naciones Unidas una asamblea, él propone tres propuestas concretas y la asamblea que no solo la constituye representante de partidos, sino representante de movimientos ciudadanos del mundo. ¿Por qué no soñar en un parlamento así? Por ejemplo, no senados en el que sí haya otras representaciones, sino parlamento en que no solo haya partidos políticos. Es una discusión tremenda, pero estamos en la prehistoria. Pero nunca desentendiéndonos de las decisiones políticas y poniéndolas en manos de la otra. En eso agradezco la valentía, pero el que lo hayan hecho bien o mal es otro tema en el que no entro y que la desmovilización no puede ser la consecuencia de eso. Señal de que lo han hecho mal si produce desmovilización. Muchas gracias y perdonen alargarme.
Le había pedido
Ana.
Voy a
hacer una pequeña un complemento a la presentación. Cuando Esteban habla de movimientos sociales no es mera retórica, es que él ha creado, participado, coordinado en infinidad de movimientos sociales. Quiere decir que tiene mucha experiencia de esto. Bien. Que habla.
Pero eso no quiere decir nada.
Como habréis visto, nos hemos comido un poco el tiempo de descanso. La siguiente estaba programada para las 12. Yo estoy en que hasta las 12:15 no empezaremos, ¿vale?